Bueno, hermanos, buenos días a los que nos han saludado, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos, siempre decimos, porque encontrarnos, aunque no todos, pero es un gozo vernos y esperamos algún día estar todos juntos. Y eso se va a cumplir cuando estemos en la gloria, ciertamente. Así que, ¿cuánto anhelamos el regreso de Cristo? Amén, ¿cierto? Se escucha fuerte un amén. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y peligrosos, tiempos de engaño, de situaciones que seducen, ¿cierto?, a la sociedad. Quiero comenzar de esa manera. Hemos estado viendo estas continuas protestas y manifestaciones feministas, hermanos, que en realidad al hombre natural lo seducen y lo impulsan a una idea legítima, ¿cierto? Nosotros tenemos que siempre apelar a la palabra de Dios. Dios creó a un hombre y a una mujer. Ese es el principio de la creación. Y lo que Satanás está atacando en el día de hoy es precisamente eso, la creación de Dios. Si usted lo ve ahí en Romanos capítulo 1, en ese concepto de que el hombre quiere detener la verdad con injusticia y la maldad del hombre que a pesar de haber conocido a Dios en un conocimiento general, no un conocimiento de salvación, ellos rehúsan adorar a Dios y se han inclinado a las criaturas. Pero quiero enfocar esa parte que dice que han hecho a Dios a semejanza de imagen de hombres, ¿cierto? De corrupción, de hombre corrupto, de cuadrúpedos, de reptiles, dice, de aves. Y más adelante, en pago a esa retribución, han, ¿cierto?, cometido hechos vergonzosos. Es como una retribución a su extravío. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estamos, hermanos, a las puertas de la venida de Cristo. El Señor lo dijo como los días de Lot serán los días de la venida del Hijo del Hombre, donde la sexualidad es quizás el termómetro para que uno vaya viendo cómo se está aproximando el fin de nuestro tiempo, de la era de la iglesia. La iglesia será arrebatada en cualquier momento, hermanos. Hoy día se está incluso queriendo modificar el lenguaje, lo conversábamos y nos acordábamos. Hoy día se pretende hablar de no de ellos ni de ellas, sino que de ellas. ¿Lo has escuchado? Ayer me enteré de eso. Y creo que ya está saliendo. Porque si usted dice ellos a ellas, usted está discriminándoles en esa nueva sexualidad. Hermano, estamos en tiempo sumamente peligroso. Que el Señor nos guarde. Y por eso la necesidad, hermanos amados, de estudiar las Escrituras, porque es la Escritura la que nos va dando robustez en nuestro caminar. No es la emoción. Nosotros podríamos aquí presentar sermones emocionales y salir todo ahí. Qué lindo estuvo el culto, ¿cierto? Sentí la presencia del Señor. Y eso no dura nada, hermanos. Lo que dura son las convicciones. Como decía un pastor que estuve escuchando, no son las emociones las que perduran en el creyente, son las convicciones bíblicas. Nosotros no somos hijos de Dios porque sentimos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque su palabra dice, el que cree en el Señor, ¿cierto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted un día va a amanecer diciendo, ¿seré o no seré hijo? Y usted tiene que apelar a las Escrituras, no a su emoción. Y así también yo y así cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, este estudio que estamos llevando a cabo de entender, de asimilar lo que es una iglesia, no una religión, es muy importante para cada uno de nosotros. Sobre todo en tiempos tan peligrosos como lo recordábamos por ahí, cuando el apóstol Pablo dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas, a las mentiras. Cuando habla se amontonarán, no habla de que son pocos, sino que habla de que son muchos. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor dice solemnemente, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Por lo tanto, hermanos, volvamos a las Escrituras y veamos lo que es una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia que no tiene que ver con explosión de emociones, sino con una perspectiva celestial, que a pesar de tener un caminar que no es fácil, que es un peregrinaje, donde el camino cada vez, y usted lo puede experimentar en su propio lugar donde se desenvuelve, cada vez se hace más estrecho y angosto. donde tenemos que perseverar frente a un sinnúmero de vicisitudes y de contrariedades que se vienen, valga la redundancia, en contra de nosotros, en contra de nuestras familias, hermano. Quisiéramos nosotros decir que ahora viniera el Señor, pero el Señor sabe cuándo Él va a venir. Él tiene sus plazos. Mientras tanto, se nos ha encomendado predicar el Evangelio y esperarle, porque Él va a cumplir su promesa. Entonces Él dejó su iglesia, una iglesia que es una asamblea, como lo hemos dicho. La palabra iglesia significa los sacados fuera. ¿Sacados dónde? Fuera de este sistema, no fuera del mundo en sentido físico. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, pero ruego que los guardes del mal. Nosotros estamos transitando en un mundo de maldad, pero posicionalmente hemos sido sacados fuera de este sistema. Por eso que los creyentes no pensamos como el mundo piensa. Nosotros debemos pensar como las Escrituras nos enseñan a pensar. Por eso que la iglesia local tiene esta perspectiva, hermano, una perspectiva sencilla, de comunidades, de familias que se reunían para estudiar las Escrituras, cantar, orar, partir el pan y esperar la promesa del Salvador. ¿Cuál es? Su regreso. Entonces, hermanos, hemos estado abordando ese tema, hemos hablado de la iglesia en sentido general, con muchas características que las Escrituras nos enseñan. Gracias al Señor que la iglesia no está fundada en estatutos humanos, sino que en la roca, y la roca es el propio Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza. La cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el misterio escondido, la esposa de Cristo. Columna y baluarte de la verdad, el edificio de Dios, la familia de la fe, el rebaño, la grey, el pueblo de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Ahora, la iglesia verdadera en sentido general se compone de iglesias locales, como las iglesias que nos enseñan el Nuevo Testamento. Iglesias en regiones que adoptaban el nombre de la región, la iglesia de Galacia, los Gálatas, ¿cierto? Como en Asia Menor, Éfeso, etcétera, Macedonia, Acaya, como lo hemos estado viendo. Entonces, así de sencillo, comenzaba una casa, un matrimonio con un vecino, se agregaban los familiares del vecino y después venía otra persona y crecía una comunidad. ¿Y esa comunidad qué es lo que hacía? Vuelvo a insistir, nuestro texto base, Hechos capítulo 2, verso 42. No había nada nuevo, nada novedoso de decir, ¿qué hacemos? No, la Biblia dice claramente que perseveraban en cuatro pilares. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos aburramos, hermano? ¿No? No. Hasta que cuando Cristo vuelva. Debemos perseverar. La palabra perseverar. ¿Sabe por qué siempre hago ese énfasis? Porque nosotros, por naturaleza humana, dejamos de perseverar. El pueblo de Israel, imagínense, tenía necesidades en el desierto y el Señor, de una manera misericordiosa y buena, le suministra el maná para alimentarlo de manera milagrosa. ¿Y qué pasó con el pueblo después que recibía el maná? Empezó a quejarse como nosotros siempre nos quejamos, siempre lo mismo. Yo quiero algo nuevo. ¿Sabe usted? El capítulo 17 de Hechos nos enseña bastante de esto. Cuando Pablo llega a Atenas, una región griega, ¿cierto? Como ustedes muy bien saben, donde podríamos decir que es la base, la cuna de las comillas, sabiduría y la filosofía del hombre. ¿Sabe que la gente que vivía en Atenas lo que quería eran cosas nuevas? Ahí lo dice literalmente el capítulo 17 de Hechos, querían cosas novedosas. La iglesia hoy día está en esa parada, hermano, lo vamos a decir así, en esa búsqueda de cosas nuevas. La gente que anda en cosas nuevas vive migrando de un lugar a otro porque no le satisface la palabra de Dios. Hermanos, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y esa debe ser nuestra predicación de aquí hasta que Cristo regrese. Y esa debe ser la enseñanza que todos nosotros debemos entregarle a quien nos ponga el Señor delante para discipular. Perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones hasta que Él regrese. Ese es el mandamiento, hermanos. Muy bien, hemos estado entonces hablando de la iglesia local en sentido plural. La Biblia habla de iglesias, ¿cierto? Iglesias locales que se reunían en diferentes localidades. No existía el concepto de iglesia matriz, como hoy día se pretende enseñar. Yo les comentaba la otra vez, hace años atrás, ya bastantes años, quizás una década atrás, salió este movimiento G12. Este movimiento G12 es una burda, ¿no es cierto?, presentación o réplica de lo que es la iglesia en sentido bíblico. Entonces, cuando uno le decía a las personas, yo me reúno por las casas, así de sencillo. Ah, ustedes pertenecen al movimiento celular. No. No es el movimiento celular, porque el movimiento celular tiene este concepto de iglesia madre y células. Y que a las finales, diciéndolo muy directo, muy claro, sin ningún eufemismo, ninguna elegancia, este es un negocio, hermanos. Entonces estamos en tiempos como lo dijo la palabra de Dios, como lo dice la palabra de Dios, lo dijeron los apóstoles. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Quién ha visto las noticias hoy día de este famoso Duplantis? Yo vengo escuchando Duplantis ya de décadas. Ahora quizá alguno de ustedes por primera vez lo ha escuchado. Es un hombre terrible que enseña el evangelio de la prosperidad. Que si tú vienes a Cristo no te puedes poner cualquier calzado. Tienes que vestir la mejor tenida. Que si tienes un auto no puede ser con un motorcito, tiene que ser con un motorazo. Así, palabras reales. Hablar en grandilocuencia, en cosas megalómanas. Y ahora el Perla quiere un avión que le permita viajar por todo el mundo, con todos los lujos que significa ese modelo de aeronave. Y llegó a decir, contumaz, como dice la Escritura, que es necesario tapar la boca por las Escrituras, así lo dice Pablo a Tito, este hombre llegó a decir que si Cristo viniera hoy día no andaría en un burro, sino que andaría en un jet privado. Ese tipo de líderes son los que la gente sigue. ¿Y sabe por qué la gente lo sigue? Porque esa gente busca prosperidad. Porque no han nacido de nuevo. Ellos buscan beneficios temporales. Buscan salud, dinero y amor. Lo mismo que el hombre ha buscado por décadas, por siglos. Por toda la existencia del hombre, el hombre busca eso. Entonces estos fascinerosos y traficantes de alma, evidentemente tienen un caldo de cultivo ahí. Porque hay mucha gente, las grandes mayorías buscan eso. Pero el Señor lo dijo, pocos son los que pasan por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto que lleva la vida. Son pocos, manada pequeña, hermanos. Así que volvamos a las Escrituras para reempaparnos, por decir así, del testimonio de las Escrituras y darnos cuenta de que no existen estos conceptos de iglesias matrices, iglesias madre, ¿cierto?, que el Señor aborrece. Bueno, esta pluralidad aparece, como lo hemos dicho, en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Hechos 9.31, 15.41, 16.5, etcétera, etcétera. Varios, ahí ustedes han apuntado, yo sé, donde habla las iglesias, ¿cierto? Saluda a las iglesias que están allá, saluda a las iglesias que están en esta otra región. Una pluralidad de iglesias locales, pequeños grupos de familias que se reunían aquí y allá. Todas con una plena, escúcheme bien, con una plena autonomía. Eran autónomas. Pero esa autonomía no significaba libertinaje para hacer lo que quisiera, sino que la regía, ¿cierto?, lo mismo que nos debe regir a cada uno de nosotros, y nosotros como iglesia local, las Sagradas Escrituras. Pero no había un reporte a la iglesia matriz, como hoy día vemos incluso aquí en Chile, esta figura de iglesia madre, no, cada una con plena autonomía. Muy bien, eso lo vamos a ir hablando en las reuniones que nos quedan en este tema. Vimos también un tema muy característico, muy importante para que ustedes lo conozcan, es el concepto de que a la iglesia se le relacionaba con un camino. ¿Se acuerda que lo hablamos? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia predicaba fielmente la enseñanza de Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. El evangelio es un camino, en definitiva, camino a la vida. El proverbio 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El lenguaje del camino es un lenguaje muy ilustrativo para entender la salvación. Nosotros estamos caminando hacia nuestra patria celestial. Enoc, ¿se acuerda de Enoc? El peregrino del capítulo 5 de Génesis, que aquellos que lo precedían decía, y vivió tal, y tuvo hijo, engendró a tal y murió. Esa es la tónica, es el patrón. Mas cuando llega a Enoch, de Enoch dice, Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó, camino, peregrinaje. El rey David decía, somos advenedizos en esta tierra. Hermano, hermana, ¿te consideras advenedizo en esta tierra? Hay poco, amén. Y eso es lo que preocupa, hermanos. Estamos tan distraídos que el mundo nos atrapa. Muchas veces, hermanos, nuestra mente no está aquí. Es importante, hermanos, no estar aquí solamente en presencia, sino también en mente. Que nuestra mente se desconecte de las preocupaciones de mañana. Sabemos, todos tenemos preocupaciones. Nadie aquí está ajeno a preocupaciones. Pero es el día, es la hora privilegiada que tenemos para conectarnos con la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la Biblia habla de este camino. Estamos transitando, estamos peregrinando como peregrinos, como extranjeros, como advenedizos en esta tierra. Esa es la enseñanza clara de los apóstoles. También vimos que por primera vez en Antioquía se les llamaba cristianos, ¿ya? Que significa seguidores de Cristo, no significa otra cosa, no significa que seamos pequeños Cristos y que tengamos los mismos poderes de Cristo. Eso es imposible. Él es inmaculado, Él es santo, Él es Dios hecho carne. Nosotros no somos pequeños dioses. Esa es la mentira del diablo. Acuérdense Génesis 3, seré como Dios. No, eso nunca va a ser. Ni aun cuando seamos glorificados. Dios es Dios. Y nosotros los redimidos, los transformados, los glorificados, pero no dioses. Eso es una falacia. Cristianos sí, seguidores de Cristo, seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro, pero no tiene que ver con transformarnos en pequeños Cristo. Bien, el otro punto que estuvimos viendo en este repaso que estamos haciendo es que las iglesias se reunían de una manera tan sencilla por las casas. Pero aclaramos el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, cuando dice, y perseverando cada día en el templo. Entonces ahí se puede extraer una enseñanza errónea de decir, ve, no, si existían templos. ¿Qué debemos aclarar? Dos puntos. Primero, una iglesia no es más fiel o es mejor o peor si se reúne en una casa o en un local de reunión. Eso es muy importante. Porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos dice, ah, ellos se reúnen en un local, son malos cristianos. No, 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 esa no es la enseñanza. Es lo que lleva intrínseco de la casa. Una reunión en la sencillez de una iglesia local, sea en un local o sea en una casa. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte que es importante es que cuando dice el capítulo 2, verso 46, de hecho, perseveraban unánimes cada día en el templo, se refiere a el templo de Jerusalén, el templo judío. No es un templo cristiano, es un templo judío, que se destruyó en el año 70, pero que se va a reconstruir, y creemos que así será, en el futuro, puesto que hay unas profecías pendientes respecto a la profanación del templo. Y si no hay templo, ¿cómo va a haber profanación? Y si no hay profanación, ¿cómo se va a cumplir esa profecía de Daniel capítulo 9 o de Mateo 24? Bueno, creemos que se va a reconstruir. Pero cuando los creyentes se reunían ahí, debemos entender el contexto, eran judíos. Los primeros judíos, ¿cierto?, que creyeron en el día de Pentecostés, perseveraban, y su punto de encuentro era precisamente en Jerusalén, en el templo, ahí se juntaban. Pero después arregló enseguido, ¿qué es lo que dice? Y partían el pan, ¿dónde? En las casas. La parte de comunión, la parte íntima, no la hacían públicamente, sino que en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay varios pasajes que hablan de esto, y usted, yo sé que lo ha apuntado, 1 Corintios capítulo 16, verso 19, Colosenses capítulo 4, verso 15, Filemón capítulo 1, verso 1 al 3, Romanos capítulo 6, verso 5, donde habla de la iglesia que está en su casa o en tu casa. Era muy típico eso en el primer siglo, hermanos, que las iglesias se reunieran por las casas. Y así como hoy día, hermanos, hoy día vemos muchos cristianos que están siendo seducidos con esta idea de homeschool. ¿Ha escuchado hablar de homeschool? Que significa colegio o aprendizaje en casa, ¿ya? Por esto que está pasando en los colegios. Entonces, ahora nosotros también quizás se nos hace menos difícil entender que es mucho más saludable salir de estos sistemas religiosos y reunirnos por las casas. Pero eso no es una idea humana, como el homeschool, sino que es una idea bíblica. Ellos se reunían por las casas, ¿me entiendes? Con alegría y sencillez de corazón. Quiero terminar el resumen solamente mencionando un punto respecto a esto que dice aquí el capítulo 46, con alegría y sencillez de corazón. El peregrinaje, hermano, y lo difícil, la dificultad que significa ser cristiano, no nos debe, hermano, escúcheme bien, no nos debe arrebatar el gozo. Debemos siempre pedir al Señor que nos dé el gozo. No podemos servir sin gozo, hermanos. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. El Señor nos dispense de su gracia para que nos llene de gozo. Y el gozo, igual que la luz, espanta las tinieblas, el gozo espanta la amargura. Nosotros nos podemos llenar de amargura o nos podemos llenar de gozo. Debemos tener cuidado porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos con amargura y raíces de amargura, no podemos servir al Señor. El daño es nuestro, pero también el daño afecta a la comunión. Por eso que es muy importante ir a las plantas del Señor y decir, tengo esta preocupación, tengo este problema que me está llenando de amargura. Y esa amargura tenemos que dejarla en las plantas del Señor, hermanos. Usted piense en esta mañana, ¿cuál es su amargura? ¿Qué le amarga la mañana o el día? Esa amargura, hermano, usted tiene que dejarla en las plantas de Cristo. No puede seguir así, no puede servir al Señor con amargura. Tiene que servir con gozo. Tenemos que servir con gozo. Y la iglesia se reunía en esa alegría de cantar. Como nos decía Santiago, ¿está alguien afligido? ¿Aflija al resto? No, haga oración. Lo digo en primera persona, todos tenemos problemas. A veces piensan que las personas que están dirigiendo, que entregan el tema, están libres de preocupaciones. No, todo lo contrario. Hay más lucha y problemas, situaciones difíciles. Pero para servir debemos primeramente pasar por las plantas de Cristo y decir, Señor, saca esta amargura, que no me permite reír, que no me permite cantar, que no me permite tener comunión con mis hermanos. Pidamos al Señor eso. Humildemente lo digo en primera persona. Si alguien está afligido, hermanos, haga oración. Si hay alguien alegre, cante alabanzas, lo dice Santiago. Es muy importante eso. Esos dos contrastes que son parte de la vida, y escúchame bien, la vida de todos nosotros. Un día a veces estamos amargados, estamos decaídos. Elías, el gran Elías, hermano, ¿o no estuvo amargado Elías? No nos pongamos avergonzados si la palabra de Dios nos golpea duro. Todos nosotros algún día estamos amargados. Quítame la vida, Señor, decía Elías, ¿se acuerdan? El mismo Elías que anterior decía, no, aquí, ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? El valiente Elías era un hombre, como dice Santiago, pero también estuvo en su tiempo de angustia, de amargura. Y el Señor lo restaura. Cuando uno va a solas con Dios, hay restauración, amados hermanos. Consolaos, alentaos, dice el Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, dice que lo temporal, las aflicciones presentes, no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, hablar de la venida de Cristo, hablar de lo que nos viene en el futuro, es motivo de gozo. Realmente nos alegra y nos permite servir con gozo. El gozo y la alegría, entonces, ha de ser el sello del peregrino y de la iglesia local. Bien, vamos a pasar al punto 9 hoy día, hermanos, para avanzar en este tema. ¿Cuándo se reunían los creyentes? Esa es la pregunta. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuándo se reunían los creyentes en el primer siglo? ¿El día sábado? ¿El día domingo? ¿Cualquier día? ¿Debemos observar el día domingo así como los judíos observaban el día sábado? ¿Ha escuchado eso? El día domingo es un día sagrado, dicen. Así como los judíos tomaban el sábado como día sagrado. ¿Es esa la enseñanza apostólica? Son preguntas que van saliendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un día no nos reunimos el día domingo y nos reunimos otro día? ¿Estamos transgrediendo la ley? Cosas como esas vamos a ir conversando en este punto, hermanos. Bueno, nuestra enseñanza siempre procura ser lo que dice las Escrituras. Lo que usted diga o lo que yo diga, de nada sirve. Observemos las Escrituras. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias con la ayuda del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20. Muy bien, ya escucho por ahí, ¿eh? Me están soplando, Hechos 27, no lo encontraba. Hechos 27, leamos lo que dice. Hechos 27, el primer día de la semana. Miren lo que dice. Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta ahí la lectura. Este pasaje es muy importante, hermano. El apóstol Pablo viene de una travesía, ¿cierto? Llega de Macedonia hacia el puerto acá en Troas, ¿ya? Y entra a la región, como ya estamos estudiando un poquito de geografía bíblica, ¿cierto? Espero que no estemos enterados de esto, no hace muy bien. Entra a la región de Asia Menor, ¿cierto? A ver, una iglesia de Asia Menor. ¿Quién me dice una iglesia de Asia Menor? Rápido. Uno. Éfeso, Éfeso. En Mirna pasa a ser una iglesia de Asia Menor también, sí. Pero escuché, ¿cuál? Pérgamo también, ¿está correcto? Sí, sí, sí. La Odisea, muy bien. Varias iglesias de Asia Menor que revela la Escritura. Muy bien, entonces él llega acá, a Troas, pero miren lo que dice, que interesante, dice, a ver, vamos a leer primero versículo 1, capítulo 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿ya? Miren lo que dice el versículo 6, esto es muy interesante, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Esto es muy importante porque el libro de los Hechos fue escrito por, a ver si me ayudan, por Lucas, un fiel colaborador de Pablo. Acuérdense que al final de la vida de Pablo, cuando estaba preso, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, dice, solo Lucas está conmigo, nadie más. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Hasta Demas, su fiel compañero de milicia, le había desamparado. Bueno, este lenguaje de ellos y de nosotros nos permite entender cuándo Lucas estaba presente con Pablo. O sea, Lucas no estuvo en Macedonia, no andaba con ellos. Pero se juntaron ¿dónde? ¿Cómo lo dice acá? En Hechos capítulo 20. Se juntaron en Troas. Ahí estaba Lucas presente. Entonces usted va a ver en el libro de los Hechos, claramente cuando Lucas estaba con Pablo, a cuando Lucas se juntaba con Pablo o estaba separado de Pablo. Por el uso de nosotros y ellos. Muy bien. Entonces, hay un detalle muy importante, dice acá en el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, una fiesta judía, una de las fiestas solemnes, acuérdense ustedes que son 7 fiestas solemnes, según lo que dice Levítico 23, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos, ¿con quiénes? Con Pablo y los discípulos, en Troas, donde nos quedamos 7 días. Esto algunos comentaristas dicen, y yo me inclino, de que esperaron la reunión de 7 días más, porque ellos se reunían el primer día de la semana. Ya había una predisposición precedente de que ellos se reunían el primer día de la semana. Por lo tanto, ellos llegaron, se juntaron y esperaron 7 días para reunirse con los hermanos en Troas. Y ahí viene el versículo 7. El primer día de la semana, dice el texto, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Algunos dicen que se reunieron para escuchar a Pablo, pero aquí dice algo muy distinto. Se reunieron para partir el pan, Pablo les enseñaba. Es decir, Pablo aprovechó una reunión habitual que tenían los creyentes el primer día de la semana. Vamos a ir aclarando esto, hermanos, porque es importante. A ver, ¿cómo parto? Primero, ustedes conocen muy bien una secta muy parecida a los evangélicos que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? ¿Por qué quería partir por eso? Porque no solamente los adventistas enseñan eso exclusivamente, sino que han seducido a muchos grupos sectarios, incluso algunos evangélicos, con guardar el séptimo día. Entonces, a ver, muy breve como historia, marco histórico. Los adventistas se desprenden de una facción metodista. Cuando uno ve el árbol, por así decirlo, genealógico de la iglesia evangélica desde la reforma estamos hablando de Calvino, Lutero, Zwinglio, ¿cierto? Aparece la rama del anglicanismo, de ahí se desprenden otros, y así, dentro de la línea de los metodistas, que básicamente fueron fundados por los hermanos Wesley en Inglaterra, de donde viene también las iglesias wesleyanas, no sé si la he escuchado. Las iglesias wesleyanas son seguidores de Wesley, del metodismo wesleyano. Y hoy día hay iglesias metodistas independientes, en fin, ramas que se van separando. De los metodistas sale una rama que son los adventistas del séptimo día. Ya no es una rama evangélica, sino que una rama que incluye herejías. Son parecidos, pero no es lo mismo, hermanos. Ellos, entre otras cosas, enseñan no solamente a guardar el sábado, sino que hay que cumplir otras cosas de la ley. Ellos no comen cerdo. Ellos observan la ley. Y nosotros vamos a leer unos pasajes más adelante que nosotros no podemos andar por obras, no podemos andar por las obras de la ley. Todo lo que la ley dice, dice el texto, es para los que están bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no nos confundamos, hermanos. Entonces, en este afán de agradar a Dios y decir yo quiero vivir en santidad, yo quiero agradarlo en todo, incluimos cosas que ya el Señor abrogó, anuló en la cruz. Lo dice el texto de Hebreos. Entonces tenemos que tener cuidado. Y los adventistas comienzan esta rama que son a las finales primo hermanos de los ruselistas o testigos de Jehová. ¿Sabe, hermanos, los adventistas, y esto no se comenta mucho, llegan a decir la herejía de que Satanás es el chivo expiatorio de Levítico 16. Si usted lee Levítico 16, se lo dejo tarea para la casa, había un chivo que nosotros conocemos clásicamente como el chivo expiatorio, pero significa un chivo, ¿cierto?, que era mandado al desierto. El texto dice Azazel, ¿ya? Lo ha escuchado, ¿cierto? Y este Azazel va a lugares desérticos, es como remisión de los pecados, llevarlos todos. Y ellos dicen que ese Azazel es Satanás. O sea, lo que están diciendo, voluntario o involuntariamente, de que Satanás es un tipo de corredentor. Eso es una herejía, hermano. Lo que enseña la sombra del Antiguo Testamento es de que Azazel es a donde se van todos nuestros pecados, hermano, en la remisión de los pecados. La palabra remisión es remitir, que significa enviar lejos de la presencia de Dios. Todo en simbología, ¿ya? Podríamos abordarlo de manera directa, pero eso es más o menos lo que enseñan, entre otras cosas. Pero lo más terrible es que esto comenzó de las revelaciones que supuestamente Dios le dio a una mujer llamada Elena White, ¿ya? O Helen White. Ella recibió la revelación. Hermano, el día de hoy, cualquier persona que se acerque a usted y le diga, recibió una revelación, usted encienda todas las alarmas, hermano. Porque no hay más revelaciones. Porque si usted presta oído a esas revelaciones o supuestas revelaciones, usted va a ser seducido. Porque es un espíritu de encantamiento. Gálatas capítulo 3, verso 1, el Señor a través de Pablo le dice a los Gálatas de esta manera, ¿quién os fascinó? Esa fascinación en el original es embrujo, es encantamiento. Y nosotros bien sabemos quién es el encantador por naturaleza. Es Satanás. Pablo ya advertía. El Espíritu dice claramente que los postreros tiempos vendrán tiempos de apostasía. Muchos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces la Biblia dice claramente, el que añadiere o quitare será castigado severamente, ¿no es cierto? Lo dice Apocalipsis 22. Por lo tanto, si alguien viene a decir, yo tengo una nueva revelación, ese o esa es un falso profeta. Helena White, falsa profeta, como muchas otras. Por lo tanto, nace el adventismo y una de las columnas que tiene que ver con el tema que quiero abordar, no quiero pasarlo rápido, es la enseñanza de que usted y yo debemos guardar el día sábado. Y el día sábado es un día que Dios santificó. Entonces usted, al no guardarlo, usted está transgrediendo el carácter de Dios. Por lo tanto, usted no va a ser salvo. Así de claro. O sea, la salvación es por Cristo más guardar esto y esto otro. Esa es una herejía, hermanos. El Señor Jesucristo cumplió la obra de gratuita salvación. No tenemos nada más que hacer. Solamente creer en Él y refugiarnos en Él y esperarle a Él. Ahora, quiero darle este dato, por eso que quería preliminarmente decirle esto, porque usted puede toparse por ahí con algún adventista o inclusive evangélico que están guardando el sábado ahora, porque está lleno de judíos mesiánicos ahora que están enseñando cosas que no convienen. Si usted va al original del capítulo número 20, versículo 7, usted va a leer que dice el primero de los sabbat. Entonces, cuando le digan eso, ¿usted cómo va a responder eso? El primero de los sábados. Entonces uno dice, a ver, ¿semana es sinónimo de sabbat? No lo respondamos todavía. Vamos a Mateo capítulo número 28, por favor. Vamos a aclarar esto. Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1 dice lo siguiente. Evangelio de Mateo 28, 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ya, este texto en el original dice así, pasado el sabbat, al amanecer del primer sabbat, note usted lo que dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es decir, la palabra original es sabbat. El tema es que sabbat no tiene solamente la traducción del día de reposo, hermanos. Es el gran problema y conflicto que existe. Si no, aquí habría una tremenda incongruencia, un tremendo error en las escrituras. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de semana, es como decir, pasado el día de reposo, al amanecer del día de reposo. No, ahí habría una tremenda contradicción. Lo que pasa, hermanos, que la palabra sabbat no solamente se traduce como sábado o descanso, sino como también, como el texto lo traduce, semana. Por eso que dice primer día de la semana, primer día del sábado o sabbat. ¿Me entiende? Ahora quizás esto es nuevo para usted, pero cuando el profeta Daniel habla de las 70 semanas, usa un término en hebreo que es chabúa, que también deriva la palabra sábado, sabbat, semana. Por lo tanto, dependiendo del contexto, usted va a leer día de reposo o semana. ¿Ya? Ahora, la palabra en sí, para día de reposo, sabbat, significa reposo. No significa sábado. Porque sábado viene de, por ejemplo, en la lengua anglosajona, se le llama Saturday, ¿cierto? Saturday significa día de Saturno. Y este es el gran conflicto que hay históricamente y en la enseñanza de algunos en la iglesia. Entonces dicen, ah, tú crees en lo que enseñó Constantino el Grande para poder justificar su adoración a Saturno. Si es así, hermanos, nosotros tendríamos que decir que el domingo es el día del sol, ¿ya? Pero aquí ninguno se junta a adorar el sol, porque los nombres de los días los puso el hombre. Por lo tanto, el día no es lo que determina, hermanos, la importancia, sino que la ubicación de la semana. Por ejemplo, los judíos hablaban de primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto, quinto, sexto y séptimo día de la semana. No hablaba de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No hay traducción del hebreo al español, por decirlo así, en ese concepto. Porque lunes viene a ser el día ¿de quién? De la luna. Martes, usted lo sabe, y así. Porque el paganismo es así. El paganismo todo le quiere poner nombres, ¿cierto? De los astros, de los dioses, de la mitología. ¿Por qué quería llevarlo allá? Porque nosotros descubrimos, hermanos, cierta sensibilidad en hermanos que pueden ser mal enseñados respecto a observar un día, sea este el domingo, sea este el sábado, sea cualquier día de la semana. Entonces, partamos por la base, ya aclaramos el tema de los adventistas, pero partamos de la base que los textos originales hablan de una palabra que es traducida semana, que es sabbat. Pero sabbat no exclusivamente significa sábado, porque ni siquiera aparece sábado. Ahora, antes de avanzar, el Señor creó todas las cosas, según Génesis, en 7 días. Pero el séptimo día lo descansó. ¿Sí? Fue un día de reposo, un día de descanso. Después, a través de la historia, el Señor ordenó observar el día de reposo. ¿Sí? Ordenó observar el día de reposo. Lo estipuló en la ley. Veamos un poquito de eso para que nos quede claro. Vamos a Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23. En Levítico 23 aparecen las fiestas solemnes, ya que son 7. Pero mire cómo comienza esta instrucción. Levítico 23, 1 en adelante, 1 al 3 vamos a leer. Levítico 23, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, 2 puntos. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Hasta ahí la lectura. A ver, ¿cómo partimos analizando este texto? Creo que por el principio, ¿no es cierto? Versículo 2, ¿habla a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Usted es hijo de Israel, hermano, hermana? Bueno, si es hijo de Israel, tendremos que conversar después. Los creyentes somos hijos de Dios, ¿ya? Somos renacidos, no pertenecemos a un linaje. Ya lo leímos, el apóstol Pedro dice que nosotros somos pueblo que no era pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos judíos. Este es el mismo conflicto que se presenta y que también lo vamos a abordar en el siguiente capítulo del tema de las ofrendas y el versus diezmo. Cuando dice en Malaquías, dice, oíd esto, hijos de Jacob, todos vosotros me habéis robado. Y ellos le dicen, como en la pregunta frecuente del testimonio de Malaquías, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces el predicador que está adelante, ¿usted, hermano, quiere ser ladrón al Señor? Ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos, así que me entregan los diezmos. Así amedrentan, hermano, a la grey. Contextos fuera de contextos. El texto dice, hijos de Jacob. Hermano, ¿usted es hijo de Jacob? No, definitivamente no. Por eso que es muy importante, antes de seguir el avance, separar lo que es un pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel, y un pueblo espiritual con promesas celestiales llamado la Iglesia. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces de este lugar, ¿cierto? Y lo vamos a seguir repitiendo, porque nuestra memoria es frágil. Nosotros no somos Israel, hermanos. No tenemos que circuncidarnos, no tenemos que pagar diezmo, no tenemos que hacer las primicias, la fiesta de las trompetas. Usted se preguntará, hermanos, ¿por qué los que están adelante y enseñan esto que no corresponde? ¿Por qué no enseñan que hay que circuncidarse si también está en la ley? Y algunos dicen, bueno, si el Señor diezmó, pero el Señor también se circuncidó, ¿o no es así? El Señor cumplió toda la ley. Y algunos más osados dicen, pero es que Abraham, antes de la ley, también diezmó. Capítulo 14 de Génesis. Y no estaba en la ley. ¿Qué va a responder usted ahí? Que este Abraham también se circuncidó. Entonces, ¿por qué tomar lo que nos conviene y lo otro que no nos conviene, porque es un tema de conveniencia, ¿cierto? Dejarlo de lado. No, hermanos. Seamos humildes en lo que la Biblia nos enseña. Volvamos a Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Son indicaciones, son instrucciones para un pueblo específico. Ese pueblo específico se llama Israel. Usted lo está leyendo, no es una interpretación mía. Hijos de Israel, hermanos. Bien, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Este pacto del reposo es propio de un pueblo terrenal con promesas terrenales. Mire, apunte ahí, no pierda el capítulo, apunte lo que dice el profeta Nehemías, o sea, no el profeta, el libro de Nehemías capítulo 9, libro de Nehemías capítulo 9, versículo 14. Voy a dar lectura, Nehemías 9:14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamiento, estatutos y la ley. Nehemías capítulo 9, verso 14. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Les ordenaste, ¿a quién? A un pueblo específico llamado Israel. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. No cabe duda, Israel tenía que guardar el día sábado. Tenía que guardar el séptimo día. Ahora decimos sábado en nuestro lenguaje, no sé si me explico. Pero podríamos decir el día de reposo, sí lo tenía que guardar. El día sabbat, ¿ya? ¿Cuándo comenzaba este sabbat? Es la pregunta. Si nosotros hacemos una analogía o una comparación entre la semana judía y la semana nuestra, ellos celebraban cuando se ponía el sol del día anterior. Es decir, haciendo un ejercicio bien práctico, si nosotros nos juntamos el viernes por la noche o antes de la noche cuando se está poniendo el sol, ya pasa a ser el sabbat. Es decir, en el ocaso del sol del día anterior hasta el ocaso del día siguiente es un día. Y ahí comprendía desde el viernes, podríamos decirlo, desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, el sabbat. ¿Ya? Así se sumaban los días. Ahora, veamos esto, hermano, un poquito más en profundidad. Vamos a Éxodo capítulo 31. Todo esto que estamos haciendo es para poder entender lo que hacían los cristianos el primer día. Si no, no lo vamos a comprender. Éxodo capítulo 31, ya se nos van los minutos. Así que busquémoslo rápido, hermano, por favor. Capítulo 31, verso 13. Vamos a leer acá. Éxodo 31, vamos a leer el 12. Mire, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mi sabbat. ¿Ya? Porque es señal entre quienes, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Sigamos leyendo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, note usted, morirá. A ese nivel de severidad era el castigo quien transgrediera el día de reposo. Creo que estaríamos todos calcinados acá, hermano. Versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, nuevamente, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. A ver, ¿qué podemos comentar de todo este trozo? ¿A quién le habla el Señor? No, primeramente el versículo 12. A Moisés. ¿Quién es Moisés a la luz de la palabra? Bien, es el intercesor en un tiempo específico. Acuérdense ustedes que Dios se comunicaba con Israel exclusivamente a través de su siervo Moisés, que vendría a ser un tipo, una figura del que es el único y todo suficiente intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo comprendemos? A la luz de Juan capítulo 1. La ley vino por Moisés. Usted tiene que meditar eso. La ley vino por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, eso se lee a la luz de muchos otros pasajes. A la luz de todo el contexto de la epístola a los Gálatas, por ejemplo. A la luz de Romanos, a la luz de Hebreos. Donde todo eso es sombra, que lo vamos a comentar. Dios le entregó estatutos específicos a un pueblo específico llamado Israel. Y uno de esos estatutos era precisamente guardar el día de reposo. Lo primero que debemos comentar es que Dios le está hablando a Moisés, porque le está hablando la ley. ¿Ya? Segundo, versículo 13. ¿A quién debía hablarle Moisés? Ahora vienen a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta lo grave que es decir que nosotros somos la Israel espiritual? Si usted enseña que somos la Israel espiritual y las promesas, y ojo, escúcheme bien, y las demandas de Dios para Israel, no solamente las promesas, sino que las demandas de Dios para con Israel deben ser transferidas, ¿a quién? Al Israel, comillas, espiritual. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿nosotros somos la Israel espiritual? No, definitivamente no existe ese concepto. No existe ese concepto. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. ¿Que ambos grupos, que ambos pueblos van a ser redimidos de la misma forma por gracia? Sí, eso es verdad. Eso va a ser en el futuro. Siguiente pregunta. ¿Dios ha desechado a su pueblo? No lo dice claramente la Escritura, ¿no es cierto? Pablo dice, no ha desechado a Dios, Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ese desde antes conoció es que era escogido desde la eternidad. Por lo tanto, no es un asunto de lo que hizo o dejó de hacer Israel que le costó ser desechado. No, Israel no puede ser desechado porque fue conocido por Dios. ¿Se entiende? Bien, aquí claramente el Señor le da la instrucción a Moisés y Moisés le tiene que dar la instrucción ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Cuál es la instrucción? En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mi sabbat, mi descanso, porque sabbat se puede traducir como descanso o reposo. No hay ninguna duda. Israel debía guardar el día de reposo. Ahora, más adelante dice que esto es un pacto entre quienes. Ahí lo dice el versículo 13. Porque es señal entre mí y todos los hombres y toda la humanidad y todo. No. Y vosotros, por vuestras generaciones. Ahora, note usted, hermanos, que no solamente el día de reposo. Las 7 fiestas solemnes que aparecen en Levítico 23, la Pascua, las primicias, la fiesta de la semana o Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación. Todas aquellas fiestas debían cumplirlas los israelitas, hermano. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, cuando se juntaron en Jerusalén, ellos estaban cumpliendo una de las siete fiestas solemnes de Levítico 23. ¿Cuál era esa fiesta? ¿La fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas? 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de la semana o fiesta de Pentecostés. Como judíos que eran, debían cumplir aquello. No es un asunto netamente del día de reposo, sino que había muchas otras cosas que debían cumplirse. Quiero resumir porque el tiempo se nos fue. Ya lo vamos a retomar la próxima semana, hermano, si el Señor no ha venido. Pero quiero decir lo siguiente. Estos pactos, estos acuerdos de Dios, es entre Él y su pueblo llamado Israel. ¿Ya? Eso siempre tenemos que tenerlo muy claro. No solamente el día de reposo, sino que muchas otras fiestas solemnes. Ahora, ¿qué quiero decir? Que guardar el día sábado no es como hoy día lo enseñan, hermanos. Usted no podía caminar, no podía hacer una actividad específica, usted tenía que estar en un reposo absoluto. Inclusive, usted no podía hacer fuego. O sea, usted dice, yo guardo el sábado. Va a la ducha, prende el calefón, transgredió el día sábado. Así de claro es la... ¿Y por qué? Porque no podía haber fuego. Usted se va a hacer unas tostadas en la mañana para irse a su escuela sabática y transgredió el día sábado porque prendió fuego. No sé si me explico. Hermano, era muy solemne. Y el que transgredía el día de reposo moriría irremisiblemente, lo dice el texto. Es un pacto entre Dios e Israel. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días, hace alusión a la creación, Jehová creó los cielos y la tierra y al séptimo día cesó y reposó. Antes de terminar, hermanos, el día de hoy, acompáñenme por favor a Colosenses. Fíjense que el apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto mismo que estamos tratando el día de hoy, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes del primer siglo, querían imponer la observancia de estos rituales, observar los días de reposo y no solamente eso. Mire, en Colosenses capítulo 2, vamos a dar lectura por favor al versículo 16. Con esto voy a terminar. Colosenses 2:16 dice así: por tanto, nadie os juzgue, primero, en comida o en bebida. No comas esto, no tomes esto otro. No, el cerdo es un animal inmundo. ¿Se acuerda lo que le pasó al apóstol Pedro cuando tenía que ir a la casa de Cornelio? ¿Qué tuvo que hacer el Señor previamente para persuadirlo, para convencerlo de que podía entrar en la casa de un gentil? Le mostró una revelación, un lienzo donde habían animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. ¿Se da cuenta? Es decir, el Evangelio se abrió a los gentiles, que no están sujetos a la ley, no están sujetos a observar comidas o bebidas, hermanos. Entonces Pablo, el apóstol, dice, nadie os juzgue, primero, en comida o en bebida. Segundo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a días de fiesta. Día de fiesta, día de la semana, día de los tabernáculos, día de las trompetas. Nadie os juzgue respecto a días de fiesta. No solamente eso. Nadie os juzgue respecto a qué. Luna nueva. Las fases de la luna. Los israelitas observaban las fases de la luna. Y finalmente nadie os juzgue respecto a qué. A días de sabbat. A días de reposo. Note que el versículo 16... incluye todos los tiempos del ser humano, diarios, semanales, mensuales y anuales. Diario, ¿por qué? Lo que hagas en el día, lo que comas y bebas, eso no va a cambiar en nada la obra de Cristo. Eso es diario. Segundo, anuales. En cuanto a días de fiesta, habían fiestas anuales. Por ejemplo, el 14 del mes de Nisán, el Pesaj. La Pascua. El 15 del mes tanto, tantas cosas. Y así. Eso es lo que incluye las celebraciones anuales. Número 3. lunas nuevas, mensuales. La fase de la luna se cumplen en un mes. Y finalmente, semanales. Todo lo que incluye la vida del ser humano creyente en esta nueva creación no está sujeto a lo que hagamos el día, la semana, el mes o el año. ¿Por qué? Aquí lo dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es la obra de Cristo, hermanos. Es lo que Él logró en la cruz. Por eso que el versículo 16 comienza con un por tanto. Cuando usted se encuentre con un por tanto, un sin embargo, un por lo demás, etc., usted tiene que conectar lo anterior. ¿Y qué es lo anterior, hermanos? Dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolas de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay obra, hermanos, ni diaria, ni semanal, ni mensual, ni anual, que pueda eclipsar la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y la alabanza. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Y Dios mediante la próxima semana retomaremos este punto para llegar recién a Hechos nuevamente 27 para comprender el primer día de la semana o el primero de los sábados, ¿ya? Amén.